8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles a la Liendra. No, al que no lo conoce, conozca.
No, ya estoy cansado, papi, a jugar play.
No, parce, me está doliendo mucho el dedo.
Uy, papi, a buscar acá por internet porque eso puede ser grave.
Me duele el dedo.
Si te duele el dedo chiquito de la mano, puede ser cáncer.
¡Ay, cáncer! No, eso se equivoca y me haces calmado.
Pero si no te duele el cuello, tranquilo, no es tu caso.
¡Ay, me voy aquí!
¡No!
¡Hasta pelo, pa!
Lo que significa que si te duele el dedo y no el cuello, tienes sida.
¡Sida!
Sí, señor, tienes sida.
Yo te extrañaré.
Bienvenido. Mauricio Gómez, ¿no?
Mauricio Gómez.
Y la verdad es que Mauricio es un rey en un mundo que no necesariamente todos conocemos y en el cual no necesariamente todos nos movemos, que es el mundo de las redes sociales. Es un hombre de 3,5 millones de seguidores, pero además cada uno de sus videos logra unas cifras verdaderamente impresionantes. Es un jovencito del Eje Cafetero de 18 años con una historia tremenda detrás, a quien estoy persiguiendo desde el día en que comenzó este programa. Y finalmente hoy lo puedo tener al aire. Me da mucho gusto tenerlo, Liendra. Bienvenido.
No, demasiado, demasiado agradecido con ustedes. La verdad, pues, me da mucha alegría poder estar en un medio, pues, con bastante nombre que son ustedes y, pues, poder compartir mis historias, mis pensamientos con ustedes. Me siento bien. Soy bastante nervioso y estoy bien.
¿Está nervioso nomás? Y que lo puso nervioso, que
no,
eso sí ya sería...
soy pues... bastante nervioso y estoy poco nervioso, o sea que estoy bien.
Bueno, ya se nos va a quitar los nervios, vamos a hablar un poco de todo, de la vida, de la... Venga, le pongo una canción para que se ponga a gusto.
Póngame preguntas que si es que me suelto.
¿Quién es la Liendra?
La Liendra. En sí creo que la Liendra, no sé si me salga del tema, pero creo que la Liendra viene siendo un personaje.
Es un personaje, es decir, Mauricio tiene un personaje que es la Liendra.
Sí, ¿sí? Creo que la Liendra nomás sale con una cámara o en sí cuando tengo personas con demasiada confianza ya a mi lado, siento que la Liendra sale. De resto, de las 24 horas del día, la Liendra sale 4.
¿Por qué se llama la Liendra ese personaje?
La Liendra, porque pues es una palabra muy típica de Medellín. Liendra es como si se refiere a una persona... pues que tiene aspecto de nea, de ladrón, así. Pues digamos que es un verbo callejero. Y existe la palabra parce, que todos la conocemos. Entonces yo llamo a mis amigos parce, así como usted dice parce, amigo, oe. Yo no decía así, sino que Liendra.
¿Pero por qué decía Liendra?
No sé.
O sea, ¿de dónde sacó el Liendra?
No entiendo, o sea, yo creo mucho en no buscar las cosas, ni siquiera encontrarlas, sino que... yo estoy acá contigo porque se dio. O sea, a mí me gusta mucho cuando
estás aquí conmigo porque te he perseguido.
Pero mire que se dio. O sea, mire que no se dio cuando usted me persiguió. Y no entiendo por qué, pero soy de los que las cosas se dan. Y yo empecé a decir la Liendra y sin querer, se los juro, sin darme cuenta, le empecé a decir Liendras a mis amigos. Entonces ya, como yo empecé a decir Liendras sin darme cuenta, en los videos también. Liendritas, tal cosa, pero yo no estaba diciendo Liendritas. Yo en mí estaba diciendo amigos, conocidos, parce. Cuando la gente en la calle no me decía Mauro, me decía Liendra. Y yo no entendía, Liendra, una foto. Yo no decía por qué. Y ya todo el mundo me empezó a conocer como la Liendra. Entonces dije, pongámonos la Liendra. O sea, se dio. Yo no puse ese nombre, yo no lo pensé. La gente me lo puso.
¿Hace cuánto nació la Liendra?
La verdad... Mauricio Gómez en sí viene haciendo videos hace 6 años.
Y la, o sea, Liendra... usted tiene 18, a los 12.
Y la Liendra salió hace 2 años apenas.
Mauricio, ¿y a los 12 años hacía videos de qué?
Bastante malos, ni yo los entiendo. Bastante muy, muy malos. Pues todo es una evolución, pero pues no entendía ni siquiera qué estaba haciendo ahí.
¿Y era con celular siempre? O con
siempre
quién?
Con celular, siempre.
¿Quién le regaló el primer celular?
Aquí es cuando empieza bastante maluca la vuelta. Porque si voy a hacer una entrevista es porque me voy a desahogar y voy a hablar como es. Listo, no voy a decir pues. Lastimosamente pues, el primer celular fue hurtado.
¿Por usted?
Por mí.
¿En dónde?
Nunca fue pues de que quieto, páseme todo, no. Cogí una maña muy fea. Y creo, y no es por insultar a mi familia ni nada, pero con una maña muy fea que venían en los primos míos también. Y era que no podíamos ir a una casa ajena porque si veíamos algo de valor lo cogíamos. O sea, no era yo, éramos 3, esos eran mis primos.
¿Pero era una cosa de primos o de amigos o del barrio?
No, de primos, y creo que también el barrio influyó mucho, o sea, literalmente influyó mucho, pero fue en un trasteo, que es muy linda la historia, fue en un trasteo que un amigo mío me dijo que lo ayudara a corotear, a pasarse de casa, y pues voy a yo ayudarle a él a pasarse de casa y veo el celular, y pues yo hacía videos prestados y la necesidad y las ganas de, lastimosamente, de tener con lo mío para poder trabajar, lo cogí, me lo guardé, me fui y nunca volví.
¿Y nunca se dieron cuenta que usted fue el que se llevó el celular?
Sí, sí, claro. A mí apenas me empezó a ir bien en la vida, yo ya pagué todo lo que yo cogí, yo ya pagué todo lo que hice, si a esta persona la robé, fui y le pagué todo por doble veces. A la persona que le cogí el celular, fui, le di la cara, le dije, su celular valía 100,000, tomé 300, le pido disculpas. O sea, lo primero que hice fue salvar todos mis errores.
Devolver lo que me ha robado.
Sí, me tenía que sacar ese peso encima.
Además de celulares, ¿qué más se cogió que no fuera suyo?
Plata, tablet, un día no tenía para el día de la mano a mi mamá, y pues como el celular me cayó bien, le cogí una tablet a un amigo y se la llevé, que también gracias a Dios ya está paga, y pues me da pena pues tener en este momento tanta influencia y tener que decirles esto, pero no todo es color de rosa, no todo es como, ay sí, la alienda, no, o sea, yo también fui cagada y yo también tuve mis errores y los acepto, sí, una tablet se la dio mi mamá el día de la madre. Y es tierno porque yo nunca lo hacía con la intención mala. O sea, yo para mí era algo bueno. Para mí no era como si yo estuviera robando. Entonces nunca caí en cuenta ni nunca nadie me hizo caer en cuenta de lo que estaba haciendo.
¿Esto era Medellín o era en Pereira?
Yo soy de un pueblo cerca de Armenia que es La Tebaida. Uh-huh. Sigo toda la vida allá, mi mamá también. Mi mamá vivió 10 años en Armenia, pero yo soy de La Tebaida y allá fue que sucedió todo.
¿En La Tebaida?
En La Tebaida, cuando me uní mucho con la familia y siempre he vivido como en barrios de bajo nivel y lastimosamente influyó mucho en mí.
¿Qué hacía su mamá?
Mi mamá es una guerrera. Somos 5 hijos, nos sacó a todo adelante y yo soy el menor. Lastimosamente, pues, tengo 2 hermanas que no van por buen camino. Las he tratado de ayudar, pero pues no he podido.
¿Mayores o menores?
Mayores. Tiene 2 hijas y una tiene 1 hija y te acaba de tener otro hijo.
¿Y cuando dice que no van por buen camino es por qué?
Porque creo que en Colombia lastimosamente desde pequeño o desde la pobreza nos han dado a saber como que las familias son pobres. O sea, yo le puedo decir cómo es mi familia y cómo es mi familia hay miles en Colombia. O sea, hablo de la típica familia pobre, que viven de un esposo, que si el esposo les pega no es malo, que el esposo es el encargado de todo, que el esposo les pega y no son capaces de dejarlo. Entonces esa típica familia pobre que no avanza, que tú le dices como que, hey, usted no se ve trabajando en tal, ay, hija, yo no me veo en eso, yo no nací para eso, ¿por qué? O sea, tienen un pensamiento muy cerrado, es mi esposo me pegó, él no tiene la culpa, y uno como hermano le duele, pero yo ya intenté hacer todo, no se pudo.
¿Cuántos años tienen?
Ellas, una tiene 32 y es la que más me duele porque fue la que me sacó adelante. Y la otra tiene 26 años y son súper hermanas mías, pero pues a un hermano le duele pues que pasen por esa situación. Y yo les quiero ayudar, o sea, yo les he ofrecido de todo, pero pues el amor es el amor. A golpes o lo que sea, es amor según ellas.
Entonces es una familia de 5 hermanos, 2 mujeres, usted y los otros 2.
Los otros 2 están mayores. Uno ya está mayorcito que vive con el papá. Ese sí ya es independiente, gracias a Dios. Y el otro es un hermano que es muy parecido a mí. Tiene las mismas orejitas mías. Lo quiero mucho. O sea, es de las personas que en este momento creo que es de las únicas que tengo. Porque desde que entré al mundo de las redes sociales me volví muy solito. Y mi hermano grande, el mediano que me sigue, o sea, el que me sigue es hermano mío por parte de mamá y papá, los otros solamente por mamá, y es el más unido últimamente a mantener la casa. Si me salen unos proyectos es el que quiero ayudar, pero mi familia ha sido un poco muy, literalmente, si Diosito no me da esta oportunidad a mí, mi mamá estuviera en las peores.
¿Qué hacía la mamá? No me ha contestado.
Mi mamá siempre ha trabajado en restaurantes, entregando refrigerios, alcanzó a vender boletas, cuidaba a los hijos de mis sobrinas, pero siempre fue muy bella persona, pero demasiado pobre. O sea, mi mamá era hermosa, están dando libras de arroz, vamos, vamos, están regalando comida allí, están dando pata, pollo por allí, corramos. Entonces siempre fue muy linda, siempre fue muy guerreadora. Yo siempre fui la ñaña, suene feo, siempre fui la ñaña porque era el más chiquito, era el que más estaba con ella.
Claro.
Entonces si las iba para Armenia me llevaba, si las iba para tal lado me llevaba. La última vez, pues, que mi mamá dio un paso gigante fue en una invasión. Pues una invasión es un lote del gobierno que usted coge sin permiso. Y de un momento a otro, mi mamá trabajaba en un restaurante. Que tú me preguntas ya en qué trabajaban, en eso. Y ya pasándome, pues, a lo del lote, nos llaman y no, la verdad, dejemos esto para ahorita. Pero mi mamá, más que todo en restaurantes, en colegios, que lastimosamente es de las peores cosas, peores pagas en el mundo, porque son 15,000, 20,000 pesos por todo el día. Literalmente todo el día le quitaban. Y eso, pues.
Y ella criando los hijos. ¿Y el papá?
Mi papá, no me duele decir esto, pero lo mataron cuando yo tenía 2 meses de nacido. Y si me preguntan a mí, pues, con todo el respeto, pues, a él que esté ahí arriba, creo que pudo haber sido lo mejor que pasó.
¿Por qué?
Era muy, o sea, una vez le tomó los dientes a mi mamá.
¿Era agresivo?
Era agresivo con mi mamá, le pegaba cada momentico.
Mauricio, usted tiene una cantidad de componentes, ¿no?, de la vida, que no son una excepción en Colombia, porque la historia suya es la historia de un montón de gente en Colombia.
Yo siempre lo,
¿no?,
he dicho.
Montón de mucha gente en Colombia, que además me encanta que esté en esta cabina hoy, que nos esté contando esta historia, que nos esté abriendo el corazón de esta manera, porque me gusta que además haya tenido todas estas circunstancias y que mire lo bien que le ha ido. ¿Qué explica que un muchacho como usted, tan jovencito de 18 años, con todas estas tentaciones alrededor, con el robo acá, con un padre agresivo, con una mamá trabajadora, con la pobreza ahí en la cara toda la vida, haya logrado salir de ese círculo de pobreza para hacer un personaje como el suyo, para terminar siendo lo que es un ejemplo para un montón de gente, para esos 3 millones de seguidores que tiene?
Pues sinceramente yo nunca me vi famoso, ni jugando fútbol, ni cantando. Yo nunca, o sea, como que ver las oportunidades tan bajas que tenía y la vida tan baja que tenía, que yo nunca dije, yo quiero ser futbolista. O sea, yo siempre fui como muy, desde chiquito, muy sincero, como que, a mí no me da para eso. O sea, como que, uy, no, a mí no me da, yo no voy a hacer nada. Entonces yo desde muy chiquito decía que quería ser ingeniero de sistemas. ¿Qué era eso? No sé. No sabía, solamente de hecho me llenaba la boca que iba a estudiar eso. Y pues yo, al ver que pasó todo esto, yo no me lo esperaba. Pero yo he vendido vicio. Y no. Y un amigo, yo nunca consumí vicio porque pues yo tenía muchos espejos. Y al vender yo vicio, yo siempre, pues, en las leyes de la calle son muy claras.
¿Cuántos años tenía?
Cuando yo vendí, 14. Y usted no puede vender lo que consume, lo tenía clarísimo. Si yo vendo droga, no la puedo consumir porque la tengo ahí.
¿Y esa regla dónde la aprendió?
Yo creo que eso se aprende en la calle, como si usted ve algo, no habla. Lo que usted no vio nada, son cosas que se aprenden y se inculcan desde chiquitos. Y yo sabía, yo vendo esto, yo no lo consumo. Y un día le dije a un amigo, no lo pruebe. Que vamos a probarlo, no lo pruebe. La droga es mala, la droga es como el play. Usted no le gusta, pero si juega, le queda gustando. Solamente que es mala. Y lastimosamente la probó, se envició, le dieron una pela, porque es que si él la está vendiendo no la puede consumir. Y no volví a saber nada de él. Hasta el día de hoy no sé si lo mataron, no sé, nada, pero pues...
¿Lo perdió?
Totalmente.
Mauricio, ¿y cómo fue su niñez? ¿Usted estuvo en el colegio? ¿Hasta qué grado? ¿Por qué se sale?
Yo he sido siempre muy... En el colegio, pues yo estoy en 11, no me he graduado ya por tiempo.
Bueno, a graduarse, ¿no?
A graduarme, pero como es...
Nos manda foto todo y lo publicamos.
Yo no quiero grabarme, pues, ahorita que... Ay, sí, vea, pague y no. Yo quiero hacer mi cursito, así sea con señores, pero yo quiero otra vez... Voy a volver a hacer eso. Pero ¿cómo es mi infancia? Mi infancia es en el colegio y jugando fútbol. O sea, es que mi vida es muy típica la de hoy en día. Pues yo era levantarme, ponerme los únicos tenis que tenía, irme para una cancha, para un poli o para una cancha cercana y esperar que llegara gente para jugar. Así. Obviamente vi robos, vi muchas cosas, pero yo fui muy amigo de todo eso. O sea, el que estaba robando era amigo mío.
Pero muy niño.
Muy niño. O sea, yo le puedo decir a usted que en un momento mi mamá y yo, por la necesidad de depender de la gente, o sea, te podría decir que había un ladrón robando a otro señor y el señor saca un cuchillo Y es un punto tan grande en el que estaba viendo que nosotros le abríamos al ladrón para que se entrara y cerrábamos la puerta.
Porque el ladrón era amigo.
Era amigo. O sea, cuando usted vive en un barrio tan bajo, usted empieza a ver las personas buenas, malas. O sea, yo sé que el bueno ahí era el señor, pero pues como era mi amigo,
tenía que protegerlo.
Uno tenía que protegerlo.
¿Y la mamá cómo era moralmente, digamos, en esto de los principios del bien y del mal?
Pues nunca, nunca, 100% confiada. O sea, confiada de mí a lo que da. Nunca me decía, usted fumó, nunca me dijo usted esto, nada. O sea, yo le llegaba a ella y obviamente le incomodaba que yo estuviera con ella. ¡Ey! Me decían Cambo, ¡ey, Cambo! Ojo con eso, pero mi mamá siempre supo que yo no era de ladrón. Yo le decía, mami, no, si yo fumo le cuento, si yo meto le cuento, yo no soy así. Y ella empezó, algo le dijo que confiara en mí, confió totalmente, o sea, totalmente. Ella confió en mí en todos los proyectos, en todo, confía en mí. Ella ha sido muy buena madre, ¿para qué?
¿Y por qué se salió del colegio?
Por los videos, porque cuando empecé a hacer videos, a mí me empezó a ir bien. Yo no sabía qué era ser viral, yo no sabía qué era ser famoso, qué era tener, yo no sabía qué era like, yo no sabía qué era un me gusta. Yo un día subí un video y se volvió famoso por un amigo y ya. Yo no sabía qué estaba pasando. Cuando supe que yo me estaba volviendo, en eso pues eran los youtubers, que yo me estaba volviendo una persona reconocida.
¿Eso fue hace 6 años?
No, eso fue hace 2 años.
Entonces espere un momento, no nos saltemos partes.
Listo.
Entonces, arranca el primer video con un celular, que ya lo dijimos, y lo devolvió después la plata del celular.
Sí.
¿Y en ese primer video qué hizo?
Pues en realidad el primer videito que yo me acuerde, cerrados, o sea, eran totalmente cosas que yo pensaba en mi mente que eran chistosas, pero pues sí recuerdo mucho. Te puedo contar el que me pegó, pues el que me dio el salto a...
Que fue ya despuesito.
Que ya fue despuesito, y es que yo siempre me burlé de mis necesidades. Por lo menos yo he sufrido bullying por mis orejas totalmente...
¿Pero por qué?
...toda mi vida. No nos mintemos. Antenas hay. Yo lo acepto. Antenas y orejas hay.
¿Por qué?
Pero ¿por qué? No veo el chiste. Siempre.
¿Siempre has dicho que orejón?
Sí, siempre, pero siempre fui peleón, entonces... En el colegio, como estudié toda mi vida, siempre ya me empezaron como a respetar, pero...
¿Y no le hacían bullying por las orejas?
Al final no, porque es que yo viví en una época total... perdón por decir, en una época totalmente diferente, pero yo viví en un lugar donde si te hacían bullying, el bullying no existe, te has de respetar o ya. No es de que, ay, me hicieron bullying, lloro, pongo la queja, no. O sea, yo viví en algo totalmente diferente. Eso no es de que usted iba a poner la queja, no me traten así, no. Se hace respetar.
Era un mundo agresivo.
Sí, eso es otro, la verdad, nunca, no, ni mis amigos, ni nada, y gracias a Dios no me tocó tal vez lo que está pasando hoy, que te dicen algo y, ay, matoneo, bullying, ¿qué tal? La verdad, no voy con eso. Entonces, fue algo totalmente diferente, yo me hice respetar y ya.
¿Qué es hacerse respetar?
Pues es que te la montan, o sea... Tú vas entrando al salón y desde que entran ya, ¡ay, llegó el orejón! Ya, papi, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene con mis orejas? ¿Qué le disgusta? ¿Algún problema? Dígamelo y ya. Ah, no, papi, disculpe. No, pues entonces quédate callado. Pues ya, déjeme sano. Entonces ya saben que eso molesta y que no me dejo y ya. Pero entonces está el que, ¡ay, llegó! Es bullying, hay de bullying a bullying, pero en mi tiempo sí. Y los que me decían orejón no me ofendía. Usted había amigo, ¡eh, orejas, venga, juegue! Es mi amigo, no me tengo por qué sentir mal. ¿Sí me entiende? O sea, existían los apodos también, ¿no? Ahí viene Dumbo, pero entonces era de querer. No es como ahora, pues, que entonces entre amigos se sacan un apodo y es matoneo, es bullying, no. Ahí también nos queríamos, hay formas diferentes de querer.
Y entonces el primer video que le pegó, como dice usted, era...
Yo tenía solamente un par de tenis, para todo. O sea, para...
¿Toda la vida?
Todo, o sea, eran mis tenis preferidos, que no me acuerdo cómo los tenía, pero eran para ir a 15, para ir a todo lado. Entonces un día un amigo me dijo... A crítica me dijo, uy, pero usted qué, ¿no tiene más tenis o qué? Y yo, no tengo por qué. Y eso me dolió porque fui delante de mucha gente y me sentí mal. Entonces yo llegué a la casa y yo, ¿qué tal si le saco provecho a esto? Entonces yo saco el tenis que tenía, prendo el celular y empiezo a decir, hola chicos, les voy a presentar todos los tenis que tengo. Entonces yo cogí un tenis y decía, este es para estudiar. Lo escondía y volvía a sacar el mismo tenis. Este para los 15, sacaba el mismo tenis. Este para la primera comunión, para todo. Y al final, saqué el mismo tenis ahí y dije a la gente, bueno, díganme ustedes cuál fue el tenis que más le gustó. Y eso se volvió tendencia. Entonces todos los hombres, ay, sí, somos nosotros que no tenemos zapatos para todo, que yo no sé qué. Entonces se volvió tendencia.
¿Eso fue hace cuánto?
Eso sí fue hace por ahí 2 años y medio que empezó.
Y ahí entra, usted entra como en esta cosa mediática poderosa, los youtubers, ¿no?
Ahí es cuando entro yo al mundo de sentir muy importante. O sea, siempre sobre ante la gente, siempre... Siempre era un X. Entonces ahí por fin alguien me preguntaba cómo estaba. Entonces yo me empecé a sentir bien con gente que no conocía. Entonces como que sin querer me puse una responsabilidad y dije, tengo que hacer otro. Y el otro es aún más chistoso y me burlo aún más de la ocasión, de la vuelta por la que estoy pasando, porque son las 6 de la mañana y yo escucho un ruido. Las 6 de la mañana está lloviendo y yo escucho un ruido. Claro, me asomo al balcón y eran los de UNE cortándome en la parabólica. Y yo, ¿cómo así? Y pero amigo, ¿por qué tan temprano? Y no me ponía cuidado. Ah, listo, saqué mi celular y, bueno, Liendritas, aquí grabando el señor que me está cortando la luz. Ole, ole, usted muy, le decía, yo le dije, ole, usted muy conchudo, lloviendo, por lo menos hubiera esperado que escampara, o a la ley una gripa, o yo, oye, cae. Y lo grabé eso y se subió y viral. O sea, era una bendición.
¿Viral es qué?
Viral, se pegó. O sea, viral fue que se volvió tendencia. Pues,
pero vale. Lo suyo es Instagram.
No, yo estoy
y
muy,
YouTube.
Yo mira que hace 2 meses ingresé a YouTube y en 2 videos subí 2 videos. El primero tuvo 2 millones, el segundo 2.500.000. Y en Instagram y en Facebook tengo casi 4 millones y en Instagram tengo 3 y algo.
Twitter no existe para usted, sí.
Pero no existe porque no quiero. Siento que me siento ignorante en esa red. Entonces creo que la tengo que explorar y abrirla.
Ahorita hablamos sobre las diferencias del Instagram, del Facebook, del YouTube, porque yo lo único que... No me siento ignorante en todo, pero la única que medio manejo es el Twitter.
Y mira, estamos pues totalmente
contrarios. No tengo ni idea para qué sirve el Facebook ni el YouTube, más allá de para ver videos de la Liendra.
Es cada noticias, persona tiene una función. Cosas.
Permítame hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve en esa conversación con Mauricio Gómez, La Liendra y sus liendritos hoy en Mesa.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito que se llama...
¡Oreja Show!
En el programa hoy tenemos un joven que demanda a su mejor amigo porque pasa más tiempo con la novia que con él. Así que sin más preámbulo, ¡que pase el demandante! Tranquilo, amigo, tranquilo, cuéntanos tu caso.
Esto para mí es muy duro porque él y yo manteníamos juntos, él dormía en mi casa, yo en la de él, hasta que apareció esa vieja.
Muy triste, muy triste, pero conozcamos a la que da nuestra amistad. ¡Que pase la desgraciada! Gracias por venir. Nos dicen que tú eres la culpable de separar una amistad que llevaba años. ¿Qué tienes para decir?
Ay, eso es mentira, sino que quiere mantener con mi novio para presentarle todas las amiguitas.
¡Qué vas! Y todo lo que dice la chucheta es mentira.
¡Vamos, vamos! ¡Que pase el traicionero!
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
Don Carlos.